Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Para mí, las películas se hacen inolvidables cuando logran hacernos sentir cosas, cuando uno crea un vínculo o algún recuerdo emocionante con esas películas. Y seguramente a muchos de los que nos están escuchando les pasó eso con Intensamente 1, Inside Out 1. ¿Pero logra la segunda parte, logra la secuela hacer lo mismo? Pues bueno, vamos a conversar sobre esta película que además le está yendo supremamente bien en cine, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo está teniendo muy buenas cifras de taquilla. Y para conversar, obviamente estamos con Bobcito, que presiento, Bobcito, que en nuestro interior las emociones están un poco alborotadas porque anticipan que tendremos opiniones un poco enfrentadas, porque para mí, lo voy a decir de una vez, es una de las películas del año. No sé cómo le fue a usted con la película.
Ok, es hora de quitar todo. ¡A Demolé!
¿Demolé? ¿Qué está pasando? ¿Quién es con ustedes?
¿Qué está pasando?
¡Listo! ¡Ya está equipada!
¿Equipada con qué? ¿Naranja? ¿Quién puso la consola naranja?
¡Me veo naranja!
Yo no la toqué.
El naranja no es mi color.
Yo no fui.
Hola, ¿qué tal?
Carlitos, y a toda la banda que está siempre dispersa por los diferentes lados de la galaxia. Muy feliz, como siempre, de poder grabar un nuevo episodio. Y sobre todo, digamos, de una película pues diferente, salida un poco del contexto geek. Cuando hablo de diferente, siempre pues obviamente nos caracteriza estar hablando de Marvel o de DC o bueno, cualquier otra casa por ahí que nos trae, digamos, algo geek, algo de superhéroes, pero en esta oportunidad pues siempre nos damos como esas tareas o esos permisos, por decirlo así, de hablar como de este tipo de películas que pues vale la pena, Carlitos, como Toy Story, como muchas de las películas que obviamente ha hecho Pixar y que pues es un genio haciendo películas animadas. Y digamos que esta película Intensamente pues ya venía con un antecedente bastante alto y por eso, digamos, atribuyo pues ese éxito, digamos, en taquilla, porque ya venía, digamos, con un antecedente pues bien alto que marcó la primera ya hace 9 años larguitos, y obviamente pues la gente tenía muchísimas ganas de ver esta segunda entrega. Y hay como opiniones, me parece a mí, encontradas en la película. No es como un sí rotundo como pasó en la 1, y no es más allá de una opinión personal, sea de usted, Carlitos, o sea mía. Digamos, siempre intentamos como retroalimentarnos de pues como de lo que la gente por lo general está comentando o está diciendo o está sintiendo frente al producto. Y para darle ahora sí la palabra también es, sí, a mí me gustó, pero digamos, sufre el problema de las segundas partes y terceras partes, que siempre que tiene ese antecedente pues va a ser juzgada con una vara, digamos, que tiene que ver con esa primera o esa segunda parte. Le ha pasado a muchas, a Spider-Man, la de Tobey Maguire, o sea, la 1 muy bien, la 2 ahí, la tercera pues siempre sus problemas, la de Superman de Christopher Reeve, la 1 muy bien, la 2 tan, la 3, la 4, entonces tienen esos problemas y son pocas las películas que sostienen, digamos, ese nivel y ese bastón. Ahora, para ahora sí dar la palabra, no significa eso que la 2 sea mala, eso no significa que no se logren los objetivos que se traza la película, pero si se tratara de decir cuál me impactó más, en su momento fue la 1. La 2, digamos, no tanto. No voy a decir que es un mal producto, pero yo creo que por eso es que usted me está juzgando y está tal vez pensando de que tenemos opiniones diferentes. Tal vez no cree que le voy a tirar muy duro a la película. No, pero pues de arrancada digo, me gustó más la 1 que la 2. Pero ya hablaremos y desglosaremos por qué de eso que estoy
claro
diciendo.
Claro que sí. De hecho, voy a arrancar tirándole un easter egg. Y ahora que usted mencionaba que las películas... pues lleva mucho tiempo haciendo películas, y es que Riley utiliza en su uniforme de hockey el número 28, y es un guiño a que es la película número 28 de Pixar. Ahí como un pequeño detalle para ir arrancando.
Bueno, oiga, chévere, o sea, 28 películas, uno no cree, ¿no? O sea, es un montón. Pues además porque es un estudio, pues que no es que sea pues el más joven, pero es reciente, ¿no? O sea... increíble que ya lleve 28 películas.
Y la verdad que podría decir uno que más buenas que películas regulares, y quizás ni siquiera se podría llegar a decir de una mala, habría que mirarlo, pero creo que la mayoría son grandes películas. Y lo otro que quería decir, Bobcito, es que incluso el mismo Pixar ha enfrentado ese desafío de hacer segundas partes. Por ejemplo, Toy Story 2 es una película buenísima. Entraríamos en una discusión similar de si es mejor la 1 o la 2, porque la verdad ambas son muy buenas películas. Y como mencionaba Obsito, lo mismo, Spider-Man 2, por ejemplo, para mí es mejor que Spider-Man 1, pero es una pelea muy pareja, y son más los casos donde las secuelas no funcionan tan bien. Por ejemplo, Los Increíbles 2 es una película que la gente tal vez no recuerda mucho, mientras que la primera parte de Los Increíbles pues fue bastante buena. Igual, yo creo que sí podemos resaltar es que se mantiene una calidad, y vamos a estar conversando de, bueno, por qué nos gustó esta película o si hay algo que no nos gustó. Yo creo, y quiero aquí citar el comentario que me hizo otro amigo, y fue que sentía que la habían complicado mucho, pero a mí, al contrario, me parece que la película gana en eso, en haberle metido más complejidad, porque un poco... de eso se trata también crecer, de eso se trata también ser humano. La película entiende que se estaba quedando corta con las emociones básicas y viene a recargarnos con estas nuevas emociones, que de hecho, también como otro dato curioso, hay un par de emociones que se quedan por fuera, que si mal no recuerdo, una es sospecha y la otra es... ahorita se la debo, así quiere lo que me quiere decir y ya le digo cuál es la otra.
No, pero yo no creo que ni siquiera esas dos se quedaron por fuera. O sea, es que hay un montón de emociones pues por descubrir, que digamos eso era una de las cosas que quería también decir en algún momento.
Culpa.
¿Cómo?
Culpa y sospecha. De hecho, existen diseños de los dos personajes, pero fueron dos emociones que se quedaron por fuera.
No, y lo que decía, pues que finalmente, o sea, me parece que sí quedaron, iban a quedar. Es que es imposible tratar de retratar en una sola película, pues obviamente todas las emociones que hay, ¿no? O sea, seguramente yo pensaba que la película da para seguir evolucionando, y eso lo conecto con lo que decía de Toy Story. Creo que Toy Story es de esas películas en las que, como decía en su momento, sí tiene, digamos, unas segundas y unas terceras partes muy bien concluidas, y eso es pues también gracias a la genialidad también de Pixar. Pero y eso tiene que ver con eso, Carlitos, y es que pues yo creo que sí da para más partes, porque además la evolución, como usted lo decía, de cada ser humano es distinto. Es imposible que nos quedemos con las emociones básicas, porque finalmente entre más crecemos, más complejo se vuelve la cabeza, más emociones empiezan a aflorar, ¿sí? O sea, un niño, no sé, de dos años, pues no va a sentir una envidia como la puede sentir un adolescente o un adulto. Y hay otros sentimientos que uno como adulto también obviamente empieza a experimentar, la resiliencia, bueno, en fin, un montón de emociones que vienen ahí. Entonces yo ahí pensaba que la película, como en Toy Story, que muestran a un Andy evolucionando y creciendo, y esa evolución se siente muy bien, y las necesidades cambian de acuerdo a su edad, pues yo creo que también Intensamente de algún modo retrata, digamos, esa evolución de la mente como seres humanos, y pues la complejidad que tiene cada vez esas emociones. Digamos que la película se va y toca ciertos tópicos únicos de la adolescencia, no todos, no, pues porque obviamente conocemos los adolescentes, fuimos adolescentes además, y sabemos que pues tiene otras complejidades más allá, pero yo creo que también era imposible que en una película pues intentáramos retratar pues todos esos sentimientos que uno tiene, digamos, en la adolescencia, hasta el mismo despertar sexual, ¿no? O sea, eso tiene otras emociones y eso lo despierta uno precisamente en esa edad. El gusto por los niños, de un momento a otro, o las niñas, de un momento a otro uno no tiene empatía ni tiene ningún interés en darle besos a una niña, pero porque a esa edad pues uno empieza a despertar esas emociones y esos sentimientos, cosa que no se tocó en la película. Y no está mal, porque es que finalmente intentar abarcar todos los sentimientos va a ser muy complejo. Y ahí le doy la razón pues a usted, Carlitos, no es que se compliquen, yo creo que antes tenían que asumir ese reto porque pues la uno se tiene que diferenciar de la dos y tendrían que haber aparecido por lógica, porque uno mismo como ser humano dice, pero yo creo que uno de adolescente no solamente se queda con el miedo, la alegría y demás, o la tristeza. Hay una evolución y una apertura. Es más, cuando uno ya es adulto sabe que vienen más sentimientos ahí. Y es más, para dar la palabra, usted mismo ve que nostalgia aparece y la esconden y le dicen, no es su momento. O sea, la nostalgia seguramente va a aparecer más adelante. Y sí, claro, es que empiezan a despertarse un montón de sentimientos. Y ahí sí le doy la palabra, Carlitos. Me parece que un gran acierto de la película es que, como en la primera, aborda temas psicológicos de la mente, de las emociones, que son complejos de contar en una película y que creativamente me parece que lo hacen y queda como muy claro y muy simple. Miren que hasta un niño de 7 años llora en la película, o sea, me refiero a los espectadores del cine. ¿Por qué? Porque un niño de 7 años, 8 años, 10 años logra conectarse y llorar, porque finalmente la película logra bajar unos términos que a veces son abstractos o que a veces son difíciles de comprender a una manera bastante creativa y bastante digerible para cualquier persona. Entonces, me parece que ahí, como en la 1, también es un gran acierto en la 2.
Sí, yo creo que además, por ejemplo, toma la decisión inteligente de hacer una trama simple hacia afuera, que es Riley en un campamento de hockey con sus amigas despidiéndose y tratando de encajar en otro lado. Es decir, esa parte realmente no es muy complicada, porque todo lo que dice Bobcito, imagínese meterle amor, eso implicaría una película totalmente distinta, porque el amor puede subvertir todo lo que sentimos. Entonces la película es inteligente en eso, los dilemas que va a tener hacia afuera, o sea, en lo que no están sintiendo los personajes principales, que son las emociones, va a ser menos difícil, pero adentro todo lo que está pasando, ahí sí hay un montón de cosas que se complejizan, pero se complejizan para bien. Y yo creo que ahí la película, además, como decía Bobcito, explica y te hace sentir un montón de cosas. Y por ejemplo, el tema de ansiedad, que sin lugar a dudas es uno de los personajes más importantes, es perfecto para mí. Nosotros, creo, Bobcito, aquí me atrevo a meternos en el mismo saco, pues somos de una generación distinta donde no nos enseñaron cómo era sentir ese tipo de cosas. Entonces, la primera vez que yo fui consciente de que estaba sintiendo eso, no lo entendía, no sabía por qué lo estaba sintiendo, y cuando vi la película me recordó esa primera vez que medio entendí que podía hacer sentir ansiedad, y fue muy emocionante para mí, fue un poquito doloroso, fue un poco triste, y eso me conectó demasiado con la película, especialmente la escena donde obviamente ansiedad pierde el control y vemos que es que eso me pareció tan bonito de la película, como ni siquiera ansiedad es mala, ¿no? Y eso es hermoso de la película, es como, no es que ella sea la villana, es como esta emoción descontrola y nos puede afectar a todos, pero cómo las otras emociones podrían venir a ayudarla a que la ansiedad no sea tan mala o que podamos controlar la ansiedad. Y eso me parece demasiado bonito.
Es que pasa igual que en la 1 con tristeza. O sea, haber entendido que la tristeza es importante dentro de cada ser humano y que es importante sentirla. Y como alegría, sentir que, o hacer más bien conscientes de que no todo el tiempo la alegría pues tiene que estar. O sea, también es importante el complemento de los otros sentimientos y eso, o emociones, y eso es lo que nos hace seres humanos. Y eso lo gana la película en la 1 y lo vuelve y lo gana en la 2, porque como usted lo dice, no hay un villano ni un antagonista. En algunos momentos de pronto alegría de cierto modo, porque ahí hay una cosa interesante, Carlitos. Vea que yo pensaba que a veces nos sucede como seres humanos que tenemos un problema y lo que queremos es mandarlo para la mierda, o sea, botarlo o ignorarlo o borrarlo de la mente o no hablar de él o no asumirlo y ponerse los pantalones y decir es que esto es lo que está pasando. Y si usted se da cuenta, alegría, cuando al inicio de la película, que además tiene un gran inicio, me parece que el inicio es muy muy bueno, tanto que ahí yo empecé a soltar lágrimas en el cine en las primeras, digamos, en los primeros 10 minutos, y dije, wow, o sea, esto es una cosa impresionante. Pero mire cómo alegría, cuando llega uno de esos sentimientos, digamos, vamos a decirlo, negativos, por darle un calificativo, sin decir que es negativo, ¿ella qué hace? Lo manda a volar en su aparato y lo manda lejos. Como, ay, ignorémoslo, no, eso no pasa ya, solucionado. ¿Sí? Un poco como la analogía de cuando uno barre y lo mete la basura dentro del tapete, pero realmente no está botando la basura, sino que está ocultando o digamos, de cierto modo limpiando, pero la basura sigue estando ahí. Entonces, me parece que ahí, Carlitos, con lo que usted decía, el antagonismo y eso, me parece súper bonito. Y para darle también la palabra ahí, es que no sé si usted recuerda un momento como súper épico, súper bonito, que me pareció súper reflexivo, y es como rabia, furia le ayuda a alegría a no caerse. Es que a veces necesitamos también de como de ese perrenque, o de eso que uno dice, a ver, pues weón, párate, pues, sí, que es la huevonada, o sea, a ver, deja pues la pendejada, sí. O sea, a veces uno o le hablan así o uno mismo se habla así. Y qué bonito, como en la analogía de la película, cuando pues furia como que levanta y no deja caer alegría. Eso, yo dije como, wow, o sea, porque uno siempre piensa que es que esa alegría la que va a estar sosteniendo, y el bastón y el bastión y la líder y la que no deja caer a nadie, y a veces no es así. Y eso me parece que también es súper bonito. No sé si a usted le pasó que habló con personas que no habían visto la 1 y solo han visto la 2, y ay, salieron fascinados y wow. Claro, la 1 no la vieron por muchas circunstancias, porque no venía con tanta expectativa y fue más una película que nos sorprendió a todos. Y dejaron así, como cuando uno dice, ah, pues da. Pero van y ven la 2 y salieron muy impactados. Y eso pues también es un buen síntoma, porque pues no tiene un antecedente de la 1, y eso significa que la persona que no tiene ningún sesgo sobre la película, porque es como si viera algo virgen por primera vez, pues sale completamente tocado, trastocado y sorprendido.
No, es que a mí, por ejemplo, una amiga me preguntó y me dijo que cuál me parecía mejor, y la verdad no le pude contestar porque sentí que ambas películas a su manera eran grandes películas. Y sobre lo que usted decía, creo que otra de las cosas en las que la película da un paso adelante frente a la primera es cómo evoluciona la conexión de las emociones. Usted lo dijo con rabia, pero mire que incluso entre las viejas y las nuevas también hay muchas interacciones interesantes. Por ejemplo, vergüenza y tristeza, y cómo algo tan, digamos, juguetón como querer ocultar la tristeza realmente está mandando un mensaje muy importante sobre porque no podemos ocultar esos malos recuerdos. Yo creo que el calificativo es malos recuerdos, porque son recuerdos que no son placenteros, pero sí son recuerdos que nos forjan y terminan construyendo lo que somos. Entonces, esa otra enseñanza que nos dan, como decía Bobcito, de que no podemos estar tirando todo, sino que tenemos que también abrazar esos malos recuerdos. De hecho, en la escena en la que está pasando eso, que vuelven los malos recuerdos, alcanzamos a ver cuando Riley le roba, digamos, la tarjeta de crédito a su mamá para comprar el pasaje con el que se escapa en la primera. Entonces es muy chévere que sigan referenciando esa primera película y cómo esos malos recuerdos eran importantes para que Riley también se diera cuenta que no solamente es una buena persona y una buena amiga, sino que a veces también es mala amiga, que a veces es egoísta, y porque a la final eso somos todos. Y en cuanto a esa forma de forjar la personalidad, también me gustó mucho que nos deja la enseñanza que a la final tenemos que aceptarnos como somos, y si queremos cambiar algo en nuestra personalidad, hacerlo por nosotros mismos y no por la influencia que hay afuera. Ese, que es otra gran enseñanza. Y la película, aunque siento que es más seria que la primera, tiene sus momentos en que uno se divierte con eso. Por ejemplo, con el abismo del sarcasmo, que la escena es muy divertida cuando ellos están perdidos y hay un abismo y empiezan a gritarle a los otros y todo lo que están diciendo suena como sarcasmo. Pero me gusta porque a la final el sarcasmo es eso, ¿no? Es como estar diciendo algo que realmente no sientes, pero lo estás diciendo así porque lo quieres hacer irónico. Entonces, bueno, me gustó, por eso decía... Que la película se haya animado a ser un poquito más compleja, me parece que le trae más gusto. Y Bobcito, porque pues no he tenido la experiencia de hablar con niños que la hayan visto, me alegra saber que a niños también la vieron así, la disfrutaron así.
A Zoe no le gustó, pero yo averigüé, indagué sobre otras personas que tienen como la misma edad, y hay una tendencia generalizada. Seguramente habrá personas que nos escuchen y dirán: ay, pero mi primito, mi hermanito, mi sobrinito, mi hijo, mi hija, pues no les gustó. Pues bueno, está chévere, pero si hay como, o sea, yo salí preocupado y después cuando me puse a indagar y dije: ah, no, es la edad, seguramente ya se ve ahí, dice, o sea, como desde su misma edad, o sea, no tiene esa capacidad todavía. Y eso tiene que ver con el comentario que usted estaba haciendo de porque a veces somos así, y es porque también Riley no tiene la madurez para poder discriminar y decir: marica, estoy siendo cagada con mis amigos, ¿no? O estoy dejando tirada a mis amigas, ¿no? No, todavía no tiene ahí esa capacidad de poder analizar y decir: venga, espere, o porque uno está detrás de un ideal de alguien, porque pues es, no sé, el más cool, o el jefe del grupo, o todos los niños la siguen, o lo que sea, y uno pues después con el paso del tiempo como que madura y pule esas cosas, pero obviamente eso hace parte también de la edad, y eso es lo que hay que tal vez entender también de la película, y que nos retrata también de esa manera como nosotros en algún momento fuimos. Sin embargo, hay que decir que hay personas que siguen siendo así, ¿no? O sea, uno ya de adulto se da cuenta, y por eso uno a veces dice que eso parece una escuela, a veces en los trabajos pasa, uno parece un colegio. Y por los comportamientos de que uno ve gente adulta o supuestamente adulta, pues con comportamientos básicamente de niños o personas que nunca pudieron madurar.
Pero mire que...
Entonces,
mire que
pues esto... la reflexión ahí está, sí, interesante.
Me encanta porque puso... Primero me genera una pregunta, se la voy a lanzar y luego opino sobre eso que dijo, que me parece tremendamente interesante, y es... Primero, porque Zoe dijo algo, alguna razón por la cual no le gustó.
O sea, también hay que entender que ellos no es que sean muy extensos en sus explicaciones, son más bien escuetos, ¿no? O sea, no es que uno se siente y le den a uno pues un montón de argumentos, es como: no me gustó porque... no, es que... sí. O sea, entonces uno pues no ata o no conceptualiza, digamos, unas razones como suficientemente fuertes para decir: ah, claro, no, pues es que obviamente...
¿Sabe qué siento? Que aburrimiento estaba manejando la consola de Zoe en este momento de su vida. Aburrimiento tiene control de la consola.
Total. Y ahí yo quería decir varias cosas, Carlitos. Y es que, o sea, me parece que esta película además nos vuelve a abrir la puerta a pensarnos sobre un tema mental, la salud mental. Creo que en algún momento desde lo geek, cuando salió el Joker 1, pues obviamente está, o sea, fue un tema que volvió y que puso en furor, digamos, el tema de la salud mental. Y en estos días hemos estado muy trastocados, y yo creo que en los podcasts anteriores, a los tres últimos, pues hemos estado hablando como de todo eso que nos ha tocado vivir como personas. Y claro, llega esta película y nos da como pa, 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 como una cachetada, y nos dice como: a ver, ta, 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 eso que estás viviendo y todas las emociones y todo eso, porque a la final seguimos sintiendo ansiedad. Y alguien me hacía el comentario que escuchaba el podcast nuestro, y saludos a Beto, que es un gran, obviamente, escucha nuestro, y me decía que a veces él, pues chévere cuando hacíamos el comentario de que muchas veces estamos grabando un podcast y la gente nos escucha, pero está viviendo un montón de problemas, y no, ni siquiera nosotros acá pues a veces le damos esa importancia y no sabemos, pues, porque obviamente no somos dioses para saber lo que le está pasando a la gente afuera, pero sí es un llamado, una vez más, Carlitos, creo que a prestarle atención a la salud mental y sobre todo el tema de la ansiedad, porque usted sabe que hay un trastorno de ansiedad, hay gente que sufre esos trastornos de ansiedad. ¿Usted ha sentido ansiedad? Creo que los dos estamos en este momento grabando el podcast con nuestra camiseta amarilla y acaba de ganar la Selección Colombia. ¿Y cómo usted no sintió ansiedad en ese partido? ¿Cómo yo no pude haber sentido ansiedad? Y millones de colombianos que estábamos viendo el partido. Y el fútbol genera mucha ansiedad, pero obviamente nosotros en sus momentos pues alcanzamos a controlar esa ansiedad de algún modo, pero hay gente que sufre trastornos de ansiedad y que, como la depresión, hay gente que es depresiva y es ya es una enfermedad, pues no logra controlar la depresión. O sea, a veces puede sentirse triste, pero como que vuelve y sale a flote, pero hay gente que no logra eso. Entonces, no sé, Carlitos, esto me parece muy bacano porque nos vuelve a incitar, a invitar a preocuparnos más, no solamente por la salud de los demás, sino por la nuestra, a prestarle más atención a los sentimientos y a las emociones y a esos ataques de ansiedad, ¿no? Porque pues obviamente a veces no lo sabemos controlar y la vida está llena de eso, ¿no? De esos momentos. Pero usted ahora iba a decir un montón de cosas que muy bacanas después de la pregunta y no lo dejé opinar sobre lo que había dicho.
No. A la final tiene que ver un poquito con lo que está diciendo Bobcito, y es que porque usted dijo una frase que era como que muchas personas ya adultas se comportan como niños. Siento que es un poco por eso, porque a la final no teníamos la oportunidad de hablar de nuestras emociones como lo hacemos ahora. Yo lo molesto mucho porque le digo que es llorón, pero ya fuera de la broma, me parece al contrario que eso está bien, porque a nosotros nos criaron diciendo como los hombres no lloran. Entonces, al contrario, que podamos reconocer que yo he aprendido a tener como una relación muy especial con el llanto, porque hay veces que es lo único que me descarga y me ayuda a volver a empezar. Es como necesitaba tirar todo eso, que ahí viene tristeza, para poder volver a reequilibrar un poco el organismo y seguir adelante. Entonces, eso me parece que es parte de la explicación, y es hablemos más de nuestras emociones, que la película nos ponga a hablar de nuestras emociones, porque a mí en particular, para hablar de llanto y del momento que más me golpeó a mí, fue justamente cuando Alegría se pone triste y les dice, no sé cómo detener ansiedad, tal vez no se puede, tal vez esto es lo que pasa cuando creces, sientes menos alegría. O sea, lo digo ahorita y la verdad que se me hace un nudo en la garganta, porque se me hace una frase tan poderosa y que quizás todos hemos sentido. Es como, a la final la película como que te llena un poquito de esperanza, y el momento en el que todas, en el que Alegría va y abraza, digamos, esta forma de creencias de Riley, o esta personalidad de Riley, que ella la abraza y todos se abrazan, incluida ansiedad, y todos están ahí, el momento es bonito y hace que el final sea perfecto. Es como que maduras, y la mejor forma de que la película te muestra que maduras es que Riley es capaz de pedirle perdón a sus amigas. Así que tenemos esas dos caras y ahí la película lo hace perfecto, y para mí es uno de los mejores momentos. Por eso también decía que para mí era una de las películas del año, porque ese pedacito del guión se me hace espectacular.
No, y Carlitos, vea que de todos modos eso es algo pues real, ¿no? Es que pues a la final la frase pues es como tristemente real, ¿no? Cuando uno dice eso, ¿no? Como tristemente así es, ¿no? Sobre todo porque, por eso es que hoy en día, Carlitos, mire que siempre, y más desde lo geek, todos nos invitamos a sacar ese niño, ¿no? Y lo geek nos ha permitido volver a sacar ese niño que tenemos dentro y que a veces no lo dejamos salir. Porque lastimosamente, Carlitos, sí es real de que cuando somos niños, pues realmente los momentos de alegría son muchos, ¿no? O sea, casi siempre estamos exaltados y sonriendo, y si lloramos es por una maricada, pero pues a la final es el universo del bebé, pero casi siempre, digamos, estamos felices y jugar y divertirse y reírse, y lastimosamente eso lo vamos perdiendo con el paso de los años y nos vamos volviendo un poco más como la realidad de la frase de alegría. Y es tristemente eso, pero una vez más insisto en que hay que sacar ese niño que llevamos adentro y dejarlo salir. El hecho de que nos pongamos una camiseta de Spider-Man teniendo 40 años, no sé, eso pues tiene mucho significado. A veces la gente dice como, ah, es un tema geek, una huevona, sí, le gustan los superhéroes, pero ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto de poder ahora que viene Comic-Con? Hoy que estamos grabando, estamos a pocos días de iniciar, y uno va a Comic-Con y se encuentra es una generación grande, una generación adulta, que aunque también van niños, pero la gran mayoría es una generación grande, adolescente, adulta, pues siendo niños otra vez, en un espacio en donde nos encontramos otra vez para ser niños, disfrutar, gozar, el que va con su cosplay, el que va con sus vainas, y eso me parece genial. Hoy me escribí a alguien: estoy feliz porque voy para la Comic-Con y voy a dar mi charla y estoy muy entusiasmada y muy animada. Pues, ¿de qué va a hablar? De ñoñadas. ¿Y quiénes se van a sentar a escucharla? Pues nosotros, que somos ñoños. Entonces, yo creo que todo esto, Carlitos, nos lleva a esa reflexión y se conecta además con el tema geek. Se conecta con eso que obviamente siempre estamos sacando. Y con eso que usted decía de no llorar, eso tiene que ver con cuando yo hablo muchas veces de la frase de salir del closet geek. Y es porque hace muchísimos años atrás nos daba pena ponernos, no sé, ya un adulto con una camiseta de Spider-Man, como que así sea. Usted ve hoy en día al señor barrigoncito y calvito y con su camiseta de Superman, y uno dice, no hay lío, papi. O sea, pero hace años era como que man tan inmaduro. Ese man con 50 años y esa barriga y con una camiseta de Superman. Pero hoy en día no. Y eso nos ha permitido, obviamente, tener otras emociones y salir de otra manera a flote con las emociones y las tristezas. Con eso que yo le estoy diciendo de llorar. ¿Por qué a nosotros nos acostumbraron a no llorar? ¿Por qué? Como nos acostumbraron a... Usted es niño y se quedó niño y ya creció, entonces preocúpese por los problemas de adulto. Pero si a usted le gustan los carritos, los muñequitos, los cómics y todo eso, pues ¿por qué? ¿Por qué interrumpir eso? ¿Porque ya te sientes o porque ya eres más grande? Yo creo que eso me parece que también es una reflexión bonita. Y yo también, para dar la palabra y me conecto con lo que usted dice, llorar, a mí me daba mucha dificultad llorar, Carlitos. Yo a veces sentía ganas de llorar y como que hacía fuerza, como cuando uno hace chichi o popó, y no era capaz de llorar. No me salían las lágrimas. O sea, no podía llorar. Y yo decía, pero, güey, pucha, qué bloqueo tan bravo para llorar. Obviamente tuvo mucho trabajo ese proceso. Y hoy en día por eso soy tan llorón, porque claro, me desbloqueé y ya cualquier cosa pues me pone súper sensible y lloro y no me da pena, y si estoy en el teatro lloro, y si estoy en algún lugar y me da por llorar, pues lloro, porque pues no lo voy a ocultar, porque muchos años lo oculté, muchos años lo guardé, muchos años no pude, o sea, no pude llorar, y hoy en día pues lo puedo hacer con más facilidad y me lo gozo y me lo disfruto. Y ahí está la tristeza como protagonista en sus momentos también, fortaleciendo.
Grandote, ¿cómo te llamas?
¡Él es Vergüenza! ¡Bienvenido al cuartel general, Vergüenza! Oh, mejor con el puño, no. Oh, no, dame 5. Oh, parece que te suda mucho la mano, amigo.
Oigan, tenemos un trabajo que hacer. Yo planeo a futuro. ¿Te sientas con nosotras?
¡Estas niñas son tan cool!
Que no noté que estamos emocionados.
Yo me encargo.
Alegría, pensaba que tal vez podría
ayudar. ¡Gracias! ¡Ahora!
¡Claro que sí!
Eso le iba a decir, tristeza ahí tomando el control de la consola de Bobcito. No, mire que usted hablaba, ahora que usted siempre hace la mención del closet geek, la película también nos habla de los secretos ocultos. Mucha gente estuvo especulando que si el secreto oculto de Riley tenía que ver con su orientación sexual, pero si se quedaban como a la escena post-créditos de la película, era algo mucho más simple, y era que había quemado una alfombra y seguramente era algo que le generaba remordimiento, porque seguramente en unos años tendremos un poco la faceta de Riley y el amor, porque Pixar se va a meter en ese chicharrón seguramente, y creo que va a ser interesante ver cómo las emociones también conviven con eso, ¿no? Con los primeros amores y lo que hablaba Obsito también del despertar sexual, etcétera, etcétera, pero por acá no lo hace. Mucha gente pensó que en el tráiler, cuando ella veía a Val, era enamoramiento, pero realmente no, era admiración por la jugadora de hockey, y el tema amor no está aquí realmente. Hay un momento donde vemos como los amores platónicos de Riley, y sale uno de los personajes de estos animados, que era Lance Slashplate, que era este personaje de los videojuegos, una clara referencia a esos videojuegos de los 2000, a Final Fantasy. Y ahí, mire que ahí yo sentí que dije, uy, la película aquí se puede estar metiendo en un terreno espinoso y puede salir mal librada. Pero a la final no, me parece que lo solucionó bien. Bluffy, yo no sé a usted a quién le recuerda a Bluffy, Bobcito. A mí Bluffy me recuerda esa Mickey Mouse y la mosca herramienta misteriosa. Y todo eso que pasaba de misca, musca. Para mí ese fue el recuerdo cuando vi a Bluffy. Pero sé, pues obviamente, que las pistas de Blue, Dora Exploradora, todo lo que han sido esos shows de interactuar con los niños, sale bien. A mí me pareció que funcionó. Es el momento también divertido, por momentos, cuando este poder tan ilógico de Lance y los personajes creo que están lo que tienen que estar, y luego ya la trama avanza nuevamente con las emociones.
¿A usted no le pasó también que... O sea, a mí me hizo acordar mucho de los Power Rangers y de todas estas franquicias que tenían que ver con robots y de controles, ¿no? Porque finalmente es como una consola y con un botón, pues, se activa algo, como pasaba también en los Power Rangers o en Mazinger Z y, bueno, como en todas esas franquicias que tuvimos en su momento. Pero si en algún momento uno siente que Riley está como un robot, ¿no? Como que ese sentimiento de ansiedad la domina de tan profundamente que parece actuando como simplemente como un caballito, cuando tiene obviamente sesgado y solamente tiene como esas sombras acá al lado de los ojitos para que mire solo hacia adelante. Y eso pues me hizo acordar mucho como también como esa analogía con respecto, digamos, a cómo lo controlan a uno también las emociones, ¿no? Es que a veces cuando uno dice me salí de control, o por ejemplo en una pelea, Carlitos, una pelea, o sea, es un momento como de euforia, de descontrol, que uno a veces ni siquiera puede controlar sus emociones y terminas dándote golpes con alguien. Eso pues pasaba, por lo menos en mi vida, hace años atrás. Pero con el paso del tiempo usted aprende a manejar eso, ¿no? Hasta cuando juega fútbol, ¿no? Uno se calienta y... ¡Ah, qué tal! ¡Ah, sí, qué tal! Pero, o sea, si uno no tiene... Si uno actúa como un robot, como en los Power Rangers, y con un botón simplemente se deja llevar por esas emociones, pues terminas obviamente metido en un pedo el berraco. O cuando conduces, ¿no? Y te emociona un poco el acelerador y pues te tienes que controlar, y ahí empiezan también obviamente a jugar todas las emociones. Yo me imagino todas ahí, no, deja de acelerar y control, o sea, pues para obviamente tratar de regularlo a uno, pues porque si no se termina uno matando o accidentando. Entonces yo creo que muchas de esas cosas pues es interesante porque lo hace uno consciente, y cuando uno ahora está viviendo momentos duros o conflictivos, pues la película lo asienta a uno y le pone los pies en la tierra y le dice a uno como, oiga, hermano, o sea, tome el control de la situación, ¿no? Cuando, que además es una frase que le dicen a uno mucho cuando hay, digamos, un momento crítico en la vida de uno, o uno ve a alguien en un momento demasiado crítico, uno le dice, marica, toma el control de tu vida. O sea, es la analogía de los controles, pero pues obviamente uno todo el tiempo, sin saber que la película jugaba con va a jugar con eso a futuro, pues uno desde hace muchos años viene hablando de debo retomar el control de mi vida. Y bueno, como esa película, esa palabra de control, pues todo el tiempo uno se la está diciendo a sí mismo y se la puede decir a los demás, ¿no? Que es como lo chistoso de este comentario de los controles.
Uy, sí, ¿no? Y a mí el momento en el que ansiedad juega con la imaginación de Riley, wow, esa parte también me pareció durísima, cuando uno se empieza a llenar de comentarios negativos, de que todo va a ser malo, todo va a ser malo. Así como el optimismo exacerbado es negativo también, pues esta forma de condicionarlo a que todo el tiempo van a salir mal las cosas, es duro ese momento. Y ahí hay una curiosidad, y es que el famoso meme, que yo creo que debe ser uno de los memes más compartidos alrededor del mundo, el del chico que va con la novia y voltea a mirar a otra, lo recrean en uno de los momentos en el que están haciendo la imaginación. Vemos que está la entrenadora con Riley, pero entonces la entrenadora voltea a mirar a Val, que era como uno de los grandes miedos que tenía ella. Y fue una manera curiosa de mostrar ese escenario caótico utilizando el meme. Y otra cosa que quería comentar, Bob.
Pero sabe que a todos nos ha pasado. Yo creo que en algún momento nosotros hemos admirado a alguien, ¿no? O sea, o hemos querido que la validación de alguien, o que alguien nos incluya en un grupo, o hacer parte de una comunidad, o entrar a un equipo de fútbol, o a lo que sea desde lo femenino. O sea, yo creo que en algún momento nos pasó, y a veces ni siquiera tan niños, ¿no? O sea, tal vez adolescentes también sentimos como esa necesidad de aprobación, a veces hasta desde el amor, ¿no? O sea, la chica que es como la sensación en el colegio o en la U, y pues uno con esa necesidad también como levantarse a esas chicas y o como de lograr que al menos lo miraran. Y mire que a Spider-Man, ayer estaba, lo canalié y estaban envolviendo a casa, y a Spider-Man le pasa eso con la hija del buitre, ¿no? Él también como buscando esa aprobación y, ah, sí, es que él conoce a Spider-Man, y entonces uno dice, vea, o sea, todo el tiempo, obviamente, eso nos pasa. Pero sabe, Carlitos, que aquí tengo unos daticos que me parecieron curiosos de la película, ahora que usted mencionó eso, y es, mire que la nostalgia curiosamente lleva lentes rosa, porque muchas veces, pues cuando miramos atrás con nostalgia, pues vemos todo color de rosa, ¿no? A veces como, ay, es que esa época, ay, es que ese momento fue, ay, es que esa persona, ay, es que cuando yo vivía en tal ciudad o cuando vivía con mis papás, eso era tan, ah, la nostalgia, ¿no? Y pues obviamente la analogía de retratarlo con los lentes rosa, pues me parece una genialidad. ¿Pero usted quiere decir algo antes de eso, de yo seguir dando otros daticos curiosos?
Porque me encantó Nostalgia, a pesar de que es un personaje que sale muy poco, es uno de los personajes que más me hizo reír. Era muy divertido cuando salía a sentir nostalgia por cosas que acababan de pasar. Eso me pareció muy divertido, y porque pues es un sentimiento que realmente es muy fuerte, me parece. Y no sé, creo que es un sentimiento que los dos compartimos mucho, la nostalgia. Yo siento que es un sentimiento bonito, si uno no deja pues que se apodere de uno también, que es otra de las enseñanzas de la película, es como las emociones tienen que estar todo el tiempo juntas y no que una sola maneje la consola. Pero me gustó mucho, me divirtió. Creo que de los mejores chistes ocurren gracias al personaje de Nostalgia.
Pero sabe que yo a veces, y conozco gente demasiado cercana a mí, que desafortunadamente vive del pasado, o sea, no ha podido superar ese momento de nostalgia. O sea, tuvo un momento en su vida que la pasó muy bien, ese momento por errores, por algunas circunstancias se acabó, y han pasado ya 10 años y sigue viviendo la nostalgia. Y uno cada vez que habla con esa persona sigue recordándole con nostalgia esos momentos y no lo ha podido superar. Entonces a veces sí ve que también, ni mucho que queme el santo ni poco que lo alumbre, como decían las abuelas, o sea, todo exagerado es malo. Y eso lo hablábamos, creo que hasta en la 1, ¿no? Y es como, a veces hasta las cosas más saludables también en exageración son malas. O sea, si usted hace mucho ejercicio, sabiendo que el ejercicio es provechoso para la salud, pues va a ser malo. Si tú comes helado, que es demasiado rico, o sea, es una sensación rica comerse un helado, pero si tú solo comes helado, pues imagínate en lo que puede terminar tu salud. Y así sucesivamente nos podemos quedar dando ejemplos, pero gente que vive en la nostalgia, y es peligroso, Carlos. Entonces eso, quedarse uno en la nostalgia, creo que es no, como una pizca de nostalgia está bien para el momento. Como a veces esta semana les compartí una foto de hace 8 años haciendo Hablemos del Cómic en Caracol, y eso nos generó nostalgia, pero no nos quedamos ahí porque no podemos vivir de la nostalgia.
No, y sabe que además, por ejemplo, no, se lo dejo el tema para que lo hablemos en algún camerino, porque si no nos vamos a ir por un lado que realmente no vale la pena en este momento. Pero el mundo geek es un mundo afectado un poco por la nostalgia, porque se sobreexplota la nostalgia para vendernos productos o franquicias que quizás ya nos dieron lo mejor de sí, ¿sí? Pasa, no sé, con los cazafantasmas, o pasa con, no sé, hoy se conocieron imágenes del nuevo Superman y es como, ay, pero Henry Cavill y la nostalgia. Y la nostalgia creo que tiene un problema, y es que a veces te hace ver cosas como perfectas, que también tienen sus problemas, solo que la nostalgia te hace ver únicamente lo bonito, pero Pero bueno, lo que creo que la mejor conclusión es la que dijo Bobcito, y es que en la medida correcta siempre va a ser bonita, y desde que no te quedes viviendo allí, sino que puedas seguir, va a ser un sentimiento que vale la pena tener ahí,
¿no?
Ahí siempre presente.
Y mire que la música como fórmula en las películas, pues, ¿qué canciones nos ponen? Pues las canciones que nos generan nostalgia y por eso nos conectan un montón. Creo que James Gunn, pues en eso ha sido un gran artífice, pues, de esa fórmula. En Guardianes, pues obviamente fue como un punto cúspide de eso, pero muchas cosas nos generan nostalgia. Las canciones, a veces escuchas una canción y dices como, ay, ah, esa canción, ah, ese momento, ay, ah, esa persona. Vas a un lugar y te genera nostalgia recordar eso. Bueno, en fin, muchas veces la nostalgia está marcada por eso, pero bueno, vea que solamente quería echar un datico y terminamos hablando de la nostalgia un montón, que me parece que también está productivo. Vea que hay otra cosa bien curiosa, y es que lo que más busca Riley es la aprobación de Val. Pues ahora estábamos hablando de eso, y si uno dice validación, pues bueno, ahí hay como una conexión desde la analogía y desde lo psicológico también, pues bastante curioso. Y un datico que me pareció bien curioso, y es que digamos que ella también busca ser parte de ese grupo de hockey, y el uniforme del equipo de hockey es como blanco y naranja, y el saco de ansiedad es del mismo color del equipo de hockey. Eso pues me pareció como wow, o sea, como esos daticos o esas conexiones a veces inconscientes que pues de algún modo están muy bien pensadas desde cada elemento. O sea, el que dibuja no va a dibujar las gafas verdes. O sea, es como, marica, no, hay que dibujar las gafas y pintarlas rosada, porque cada vez que uno recuerda en color de rosa. Bueno, eso me parece una nota. Y ansiedad, pues digamos que justifica, digamos que la creencia de que yo no soy tan bueno, ¿no? Y diciendo que Riley siempre puede mejorar. Pero yo creo que hay que recordar que la ansiedad inicia con una buena intención, pero si no se regula, se descontrola y entonces llega el ataque de ansiedad. Eso me parece que pues es mágico. Y ahora que estábamos hablando de tristeza, pues si usted se ha dado cuenta, tristeza tiene forma como de lágrima, ¿no? O sea, sí, está como encorvadita y como así toda chiquitica.
Sí, claro.
Y alegría tiene forma de estrella, porque usted siempre la ve de esta manera, con los brazos y las piernas también, digamos, en apertura, con forma de estrella. Eso, pues, digamos, son esas simbologías que trae la película, y que cuando uno ya va y como desentierra, digamos, todo eso, dice como, wow, o sea, es increíble, digamos, todos esos referentes que puede traer. Y mire que también, no hemos hablado, por ejemplo, mucho de vergüenza, y me parece que es súper bonito lo que voy a decir, es que vergüenza, digamos, es tan grande que no puede esconderse. Y usted ve que es un gigantón, y él con su capota siempre intenta hasta ocultarse, y no se oculta. Y cuando uno siente vergüenza, siente mucha vergüenza. O sea, uno dice como, marica, qué pena. Uy, pero de verdad la vergüenza es demasiado grande, y hasta en esos detalles me parece que la película pues es demasiado asertiva, digamos, como en guardar esos milimétricos detalles para que uno finalmente se conecte. ¿Cómo la ves?
Sí, sí, sí. Yo creo que además se tardó tanto en volver porque cuidaron mucho cada detalle. Tanto así que lo que hablábamos ahorita, algunas emociones se fueron, otras se quedaron, y la forma en que las representan y todas las conexiones que hace Bobcito, que la verdad muchas de ellas ni me había fijado, hablan de una película que está muy bien construida. Y mire, yo solamente quería agregar,
no, y mire que ahí antes de eso que quiere agregar, tenía otro, y es que la envidia tiene ojos gigantes. Y claro, pues obviamente uno siempre está comparando, ¿no? O sea, en la envidia uno siempre está como, ¿será que? Y eso, pues etimológicamente la palabra es poner, digamos, la mirada en algo. Eso me parece que todos esos detallitos son mágicos. Pero ahora sí, Carlitos, ¿qué iba a decir usted?
Lo único que acabo de descubrir es que a Bob le gustó la película más de lo que me dijo la primera vez, porque lo he visto muy emocionado hablando de ella, y lo cual me alegra un montón, porque pensé que íbamos a discutir por la película, pero lo que veo fue que le gustó mucho. No, solo quería agregar que Bing Bong, que es uno de los personajes más entrañables de la primera, pues tiene su pequeña aparición aquí. Hay un momento cuando Riley va a dormir y las emociones se van a sus habitaciones, y Alegría tiene un muñequito de Bing Bong hecho como en origami junto a su cama. Me pareció muy bonito, es un personaje que recordamos mucho. Y Jason Dimmer, que es uno de los encargados del diseño de producción de la película, confirmó que efectivamente era Bing Bong. Y pues Riley no lo ha podido olvidar. Eso me pareció muy, muy lindo. Y conectando con Toy Story, otro easter egg chévere es cuando Tristeza y Alegría están mirando las islas. Alegría le pasa unos binoculares a Tristeza, y esos binoculares la verdad se parecen muchísimo a Lenny, a los binoculares de Andy en Toy Story. Es bonito porque siempre obviamente Pixar deja esos jugueticos para estar por ahí cazando easter eggs.
Y sabe que me sentí muy identificado, me acaba usted de acordar de algo que no, sí lo pensé en el momento en la película, pero no lo tenía aquí presente para decirlo, y gracias por traerlo. Y es en esa escena, si usted recuerda, a Furia está dormido y se despierta y como dando puños y como molesto durmiendo. Y me hizo acordar que, digamos, desde hace tal vez unos 3 años acá, me ha pasado tal vez unas cuatro veces que me he despertado puteando y manoteando. O sea, como, ¡güey, puta! ¡Ay, qué pasa, qué pasa! Y yo, no sé qué estaba soñando. Y yo, nada. Simplemente, escucha, me desperté así. Entonces, cuando veía Furia así, dije, ¡hijo de madre! Seguramente, pues, no solamente a mí me ha pasado. Seguramente a otras personas también hay en automático, digamos, también sucede eso. Por eso viene lo del bursismo y viene un montón de cosas que además asociadas ahora, digamos, a mi estado de salud, pues vengo, digamos, en estos días padeciendo, digamos, de mis dientes. Y el médico me decía, hermano, estás haciendo bursismo en la noche, muchísimo bursismo. Y pues, digamos, eso es la consecuencia del por qué, digamos, tengo el malestar que estoy viviendo en estos días. Entonces me acordé de esa escena, me parece genial, porque yo creo que cada emoción retrata de algún modo, digamos, algún momento que hemos vivido, y si no lo hemos vivido, alguno de los que están viendo la película se siente identificado con algo, ¿no? O sea, con aburrimiento, con, no sé, o sea, hay muchas cosas ahí que lo hacen a uno como reflexionar, y que me parece que es súper bonito. ¿Sabe qué? Yo pensaba que el final, Carlitos, en últimas de la película, al final nos deja como un mensaje como bien claro, y es que la película nos invita, digamos, a abrazar lo que sentimos para que aflore nuestra personalidad. Digamos que lo que hemos dicho acá ya en el podcast, como que somos una mezcla de emociones, de memorias buenas y malas, reprimidas. Y digamos que la película de algún modo sí es una clase pues de psicología. Yo no soy un psicólogo que vaya a ver esta película, cómo la interprete o cómo la vea, o pues, como qué analogías o qué relaciones haga, pero para el que no es psicólogo, creo que sí es una, tal vez una clase, una sesión terapéutica, pero pues que sí nos, digamos, nos recuerda lo que pasa, lo que nos provoca las emociones, que esas emociones generan recuerdos y que nuestros recuerdos se vuelven creencias, y que esas creencias, pues en últimas, es nuestra personalidad.
Sí, total. Yo lo único que agregaría para terminar el episodio, Bobcito, que no lo hemos dicho, y es quizás Riley en su momento de ataque de ansiedad lo puede controlar ella sola, incluso un poquito con la amiga cuando le pregunta si se siente bien. Pero es verdad que también hay momentos donde la ansiedad es incontrolable y hay que buscar ayuda profesional. Así que también cómo hacer esa invitación. Si realmente sientes que tú misma no la puedes gestionar, busca ayuda. Y a la final siento que ojalá en menos tiempo del que creemos sea normal ir al psicólogo. Todos podamos ir al psicólogo y no haya como un estigma alrededor de eso, sino que sea algo tan natural que todos podamos ir a descargarnos con alguien, ir a conversar, ir a abrirnos, a mostrar nuestros pecados, a mostrar las cosas buenas que hacemos también y cómo poder gestionarlas. Creo que eso nos viene bien, así que cuando podamos gestionar nosotros, buenísimo, y cuando no, pues busquemos ayuda para que nuestra salud mental esté en buenas manos. La verdad me voy feliz. Yo estamos en junio, pero para mí ya es una de las películas del año. Si va a haber especial de Navidad a final de año, seguramente la tendría ahí en mi top. Y eso que aún nos quedan buenas películas, y eso que hemos visto algunas otras también que han estado bien, pero no, un peliculón, me encantó, tan buena como la primera, diría. Y bueno, Bobcito, lo hemos logrado.
Sabe que además eso que usted está diciendo, Carlitos, yo pensaba que con eso que usted está afirmando de que es una de las mejores películas, me parece que otro de los grandes logros es que, más que todo en la época que estamos viviendo, cuando ya tuvimos digamos la película de Spider-Man animada, que marcó un hito en la animación, entonces ya todas las películas, es que la animación no es tan buena, es que el dibujo, es que... Y esta película no se destaca por la animación, o sea, es una animación normal, ¿sí? O sea, no está
buena,
mal.
Igual es buena.
Creo que lo que gana es el guión, o sea, es la historia, es por eso que la película tiene tanta fuerza y deja a un lado como esa crítica de, es que la animación, no, es que yo esperé un 3D, es que yo esperé una... No, marica, o sea, aquí creo que la película, pues, tiene, digamos, esa gran virtud, y es que el guión, como pocas, pues sobresale precisamente, y por eso es que está tan exitosa. ¿Y sabe por qué tal vez estamos así exaltados? A ver, suelte el control, exaltación, gracias. Estamos muy exaltados finalmente porque hemos venido criticando mucho las historias que se han hecho últimamente, ¿no? Y, qué mala película, qué mala serie. Y no vamos a recordar cuáles porque ya sabemos los que no es que han habido acá, pero yo sí siento que esta película nos deja muy satisfechos finalmente, es por eso, porque el guión, por fin encontramos como, nos alimentamos de una buena historia, de un buen guión muy bien construido, y eso me parece que, pues, como que es una de las grandes, digamos, cosas positivas de la película. Lo dije al inicio, creo que esto da para más películas, tal vez unas dos más, y pues sentimientos por explorar, pues hay un montón, ¿no? El cinismo, la sugestión, la intuición, en fin, ahí pues ellos van a tener que meterse en un chicharrón, porque cada vez que entren nuevas emociones, pues se va a poner el reto mucho más denso. Es más, yo creo que el hecho de que toquen la sexualidad ya va a generar suspicacias y ya va a generar comentarios que obviamente la gente, pues vea, que cuál era el sentimiento, cuál era lo que estaba ocultando, como ese oculto que ella guardaba. Ya la gente está diciendo, ay, que es lesbiana, que no es que... Y no tenía que ver con eso, marica. Era simplemente marica tapete. Entonces, a veces también nuestra mente, como dicen, esa mente corrompida, eso sino pensar lo que no es, pues a veces sí nos exageramos, digamos, en esas atribuciones. Pero le quiero dar un datico a todos, Carlitos. No sé si usted vio la película que, pues, está en la plataforma de Disney, que se llama Turning Red. Es una película que salió hace como unos 2 años, está en la plataforma. La recomendamos para que vayan a verla, porque no fue una película que tuvo mucha promoción, ni mucha propaganda, ni nada, lo que se le han dado a otras películas, entonces por eso pasó casi desapercibida, pero está ahí en el catálogo. Y ahora que estamos hablando de pubertad, de sentimientos, creo que esa película logra muy retratar muy bien la pubertad y lo que sentimos en la pubertad, tal vez hasta un poquito más amplio de lo que la película de Intensamente lo retrató. Vayan a verla y chévere que nos cuenten de pronto en @bandadelcomic o acá en los comentarios de Spotify cómo les pareció y si la vieron o si ya no la han visto y la van a ver, y luego de verla, pues, qué piensan, porque me parece que también es una gran película que retrata y está muy conectada, digamos, como con todos estos sentimientos de los que estamos hablando y de la época de Riley.
No sabía que la había visto, yo sé cuál es, no la he visto. Ya que terminó el programa así, voy a recomendar otra que se llama Robot Dreams. Estuvo nominada a los Oscar. Una película que también me tocó bastante. Que es un robot y un perro que tienen una amistad, y bueno, esa amistad vive un reto en particular, y bueno, vale la pena que la vean. Es una película que no tiene diálogos, que no los necesita para hacernos sentir cosas, y nos despedimos ahí con un par de recomendaciones muy interesantes. Bobcito, muchísimas gracias.
No, Carlitos, muy feliz de haber hablado de esta película, de habernos nutrido y también, pues, de cierto modo nos permite el tema hablar un poco como de nuestras emociones, ¿no? Que a veces también dentro de lo geek nos enfatizamos simplemente como hablar de la película y, o de la serie, y pues no nos da espacio como para decir que lloramos o que la tristeza nos fortalece o que antes no llorábamos y ahora sí. Eso pues muy bonito, y pues también qué chévere que la gente que nos escucha pues haga esas reflexiones internas y pues pueda, digamos, controlar, porque es que yo creo que con esto cierro, Carlitos, y es que la película también nos invita a que no, las emociones no tomen el control de nuestra vida, ¿no? Hay que manejar un equilibrio y ahí estamos como para hacerlos conscientes, y si una película como estas pues es el canal para ello, bienvenido sea, porque pues por lo general la gente el tema psicológico a veces lo aburre, para algunos es un mito, para algunos es como, uy, no, yo no voy a un psicólogo ni, o sea, no, yo no, yo nunca, y si uno va a un psicólogo es que está loco, o es que está muy mal, o es que está en una crisis muy profunda, y a veces no hay que estar en crisis para pues hacer consciente, digamos, esos procesos psicológicos. Entonces nada, pues Carlitos, con esto me despido y seguiremos con más temas. Créanme que ahí viene X-Men, créanme que ahí viene Bad Batch y ahí vienen otros temas que vamos a ir sacando. Lo que pasa es que esta fue como tan coyuntural que quisimos adelantarnos y hacerla de una vez, pero esos temas vienen aquí detrásito. Así que Carlitos, lo dejo para que despida y bueno, una reflexión muy profunda hicimos en este programa. No lloramos, pero casi estuvimos a punto.
Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Ya saben también que se pueden unir al grupo de Telegram. Nos escriben en @bandadelcomic y ahí lo hacemos. Y bueno, por ahora abracemos nuestras emociones para descubrir quiénes somos realmente. Nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!